comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Diálogos, con este gran programa que hoy tenemos de todo, lo que podemos hablar, lo que no podemos hablar y lo que también vamos a hablar. Gustavo, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos?
Bien, bien, buenas tardes. Contamos con la presencia especial y exclusiva del doctor Adolfo Paz Quesada. Buenas tardes, Adolfo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia.
Y también, en el otro rincón, nuestro cinturón negro, pasado de negro oscuro, que le va a pegar a todo el mundo, el señor Jorge Lago. Bienvenido.
Buenas tardes, querida audiencia. En esta semana que, bueno, empezó muy calentita, ¿no? Con un dólar que está levantando vuelo, con un dólar que venía medio dormido. En este programa me han escuchado decir que el dólar iba a estar mucho más arriba de la de los valores que tenía.
Que tenía jamás, que estar más alto todavía.
Sí, en un principio me acuerdo que hasta hablaron de un dólar de 600 pesos, ¿no? Pero después estuvo en 900, después empezó a subir despacito de 900 a 1000, 1100, 1200, y ahora ya lo vemos en 1350, y la gente ya se empieza a preguntar qué pasa o qué ha pasado en el pasado con estos precios de los productos alimenticios y bueno, de los precios de las cosas, ¿no? Porque han querido atar la inflación a un valor del dólar. Y cuando el valor del dólar se empieza a ir para arriba, Adolfo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se ajustan los precios o no? Porque yo creo que hay una expectativa instalada de un dólar mucho más alto de lo que tenemos hoy.
Sí, sí. Concretamente, cuando sucedió el ajuste importante en diciembre de 2023, el dólar pegó un salto. Ajustaron los precios al dólar blue y luego no lo retrotrayeron. Y cuando paulatinamente fue escalando el valor, fueron aumentando los precios. Pero es un, digamos, insistir a lo largo de la historia argentina con planes de estabilizaciones temporales en base a un ancla cambiaria es un error conceptual muy importante.
¿Estamos repitiendo alguna historia?
Y sí, estamos repitiendo.
Ya lo vivimos con el Rodrigazo, lo vivimos nuevamente.
Bueno, eso lo vivimos un poco con el Rodrigazo, un poco con la salida de la tablita, lo vivimos en el 89, lo vivimos en el 2001-2002, o sea, lo vivimos en el 2018-2019.
Con Macri.
Y Alberto Fernández.
O sea, todos quieren tratar de controlar la inflación poniéndole un pie al dólar y pisándolo.
Por lo que acaban de decir ustedes dos, habría que ir a la literatura y buscar a ver García Márquez, Crónica de una muerte anunciada.
Y lo que se hace generalmente es, se emite dinero. Ese dinero podría irse al dólar y a precios, y para que ese dinero no circule y no se note esa emisión, lo que se utiliza son mecanismos de absorción. Se emite deuda, que generalmente fue del Banco Central. El Banco Central eran las LEVAC, luego las LELIX, los PASES, y finalmente esta administración lo que hizo es mandó esa deuda a tesorería. Entonces, hoy quien emite es tesorería, toma dinero del mercado para que no circule y ese dinero queda en una cuenta corriente a nombre de tesorería en el Banco Central. Pero la deuda la tomó tesorería. No sé si se entiende.
Sí, están haciendo un pase de mano.
Claro, es decir, el mismo perro con distinto collar.
Claro. ¿Hay alguna posibilidad de que tengamos patacones otra vez o algún otro tipo de bono?
Y hay que ver el mercado hasta ¿Cuándo financia esto?
Los bopreales son una cuasimoneda, digamos, porque han autorizado a utilizar los bopreales para pagar impuestos.
El bopreal, claro, es un, digamos, un cierto uso como una cuasimoneda.
¿Pero lo podrían llegar a habilitar de alguna manera como para que circule?
No quiero decir una cosa que... digamos, hasta ahora le han dado cierto uso que no debería. Recordemos que el bopreal es una deuda del Banco Central en dólares y fue emitido para saldar muchas deudas en divisas con el exterior. Es decir, un importador que debía dólares a su proveedor del extranjero compraba con pesos esos bopreales, una deuda en dólares, y el Banco Central tomaba para sí esa deuda en moneda extranjera con el exterior.
Es una promesa de pago, digamos.
Es una promesa de pago, es patear las obligaciones en divisas para adelante.
Ahora, también nosotros tuvimos promesas de pago ahora el 12 de junio con el Fondo Monetario y no le pagaron los 4.500 millones de dólares.
Hubo un pago que lo difirieron, otro que se realizó. Digamos, y hay que ver a ver qué pasa, porque venimos incumpliendo los compromisos de acumulación de reservas.
¿Pero se pagó con deuda?
Claro. La deuda que se ha tomado, el repo, que es un préstamo de entidades financieras hacia el Banco Central, sirvió para acumular reservas, pero es una deuda que se toma para acumular reservas, lo cual no era originalmente lo estipulado. El crecimiento de reservas tiene que ser en realidad genuino, pero claro, no hay mucho incentivo por parte del mercado a otorgarle las divisas al Banco Central, y el Banco Central, por otro lado, se autoestableció que compraba únicamente en el piso inferior de la banda que que establecieron. Pero ahora, el piso nunca llegó.
Una pregunta a todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve contener el dólar?
Para crear una sensación de estabilidad.
Una falsa sensación de estabilidad.
No, bueno, lo dijiste vos, yo no lo quise decir.
En realidad hay una expectativa en la gente, no sé vos cómo lo ves, Gustavo, porque estamos en medio de una charla de café, ¿no?
Sí, exactamente.
Y la gente tiene la expectativa de que eso va a seguir, de que va a seguir subiendo, ¿o no?
Y por supuesto, siempre fue así. Es la historia de este país. La gente va a seguir subiendo, va a dejar de pagar cosas para usar la plata para comprar más dólares.
Ahora, en el último mes compraron 5.200 millones de dólares las personas.
Sí.
Y vos te la gastaste toda en Francia. Claro, digamos, tenemos que garpar nosotros.
Digamos que la población históricamente nunca se equivocó ahorrando en el colchón.
De hecho, digamos, el colmo de los colmos, cuando la saca del bolsillo, o la saca de abajo del colchón, la pone del otro lado de la frontera, porque estaba mirando Paraguay, Ciudad del Este, el puente no da abasto con los coches que quieren pasar.
No, o a comprar mercadería allá, que es mucho más barata también.
Chile, Miami. Sí. Yo estaba viendo, a ver,
hasta Uruguay, que Uruguay siempre fue muchísimo más caro.
Claro, pero igualmente Paraguay sigue siendo más barato.
Sí, bueno, por supuesto.
Que Uruguay, pero bueno, y que Chile
quien,
también, me
pero
parece.
Para quien vive en Entre Ríos,
compran comida. Sí. No, antes se compraba tecnología, zapatillas, ropa. Hoy están comprando comida en Paraguay.
Sí, estaba viendo de que hasta compran queso.
Sí. Ahora volvemos un poquito al tema del ahorro en el colchón. Nos tenemos que preguntar, como muchas veces dijimos en la radio, ¿por qué la gente ahorra en el colchón? ¿Por qué la gente ahorra en una divisa que no es su moneda? O sea, concretamente el argentino mayormente utiliza la moneda norteamericana para ahorrar. Es decir, ¿por qué cobran, no sé, una indemnización, un
venden una propiedad.
Venden una propiedad, lo que sea, no importa. Hasta las propiedades se venden en dólares.
Los autos también.
En Brasil no se venden en dólares las propiedades.
Los autos también los venden en dólares.
Sí, los autos usados muchas veces sí.
Y los cero kilómetro, creo que hay alguna concesionaria que los vende también en dólares.
Sí, algunos.
Pero bueno, no nos vayamos un poco. Vamos a la idea. La idea es, el argentino ahorra en una divisa que no es su moneda. ¿Para qué? Para resguardarse de la inflación. No quiere decir que Estados Unidos no tenga inflación, pero la inflación de Estados Unidos al lado de la nuestra es mínima. Entonces, lo hace porque no confía en el emisor de la moneda, que es el Banco Central. De ahí que, siempre con Mariano Fernández, decimos, cuidado, hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central, darle independencia, tiene que tener como prioridad la Carta Orgánica defender el valor de la moneda, que ¿verdad? Nunca la institución lo hizo, la autoridad monetaria jamás defendió el valor de la moneda, sino la cantidad de ceros que le sacaron es ya...
13, ¿no?
No, le sacaron peso moneda nacional, peso ley 18.188, peso argentino, austral, peso convertible y ahora este peso no convertible que lo hicimos pelota porque estamos a 1.350.
Y hay que ver, hay que ver la Argentum.
Entonces,
otra especie.
El ahorrista nunca se equivocó, compró dólares y los ahorró como fuera del sistema. ¿Por qué? Y porque tenemos la serie de confiscaciones que hubo, prohibición de convertir la moneda legalmente, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese panorama, ahorra en divisas y fuera del sistema. ¿Qué se hizo para revertir esto? Más allá de ciertas declaraciones de un funcionario u otro, que pueden estar bien intencionadas, pueden que realmente sientan que eso se debe revertir, pero en concreto, ¿qué se ha hecho para cambiar eso? Absolutamente nada. Es más, permanentemente, todas las semanas, tenemos noticias que avalan y dan más argumentos a aquellos que piensan así. O sea que es la mayoría de la población, digamos.
Y la balanza de cuenta corriente está rota, digamos. Está
sí, entre otras
desbalanceada,
cosas.
Por así decirlo.
Hablando de ahorrista, de ahorro y demás, se me ocurre, ¿no? Porque yo tengo tanta imaginación, y ustedes que son los que saben, ¿no será una movida que el dólar esté subiendo para que los ahorristas salgan corriendo a vender? Porque ya no hay más plata, la gente no tiene plata, tiene deuda, el 97%
no, generalmente, de la generalmente cuando deuda. cuando el dólar sube, lo que pasa es que
la gente va a comprar. Pero como ahora no hay plata, la gente no tiene plata para comprar. Es posible que muchos
tienen menos plata.
La Lefi son 10.000 millones que se van a volcar en el mercado, que por eso el tesorería ahora va a sacar una licitación de LECAPS fuera de agenda para absorber ese dinero. O sea, las LEFIs son mayormente de fondos comunes de inversión. Y el fondo de común de inversión es de la población o de las empresas. Entonces no podemos decir que no hay en el chiquitaje, como se diría, en la calle, el asalariado, el laburante. Pero en ciertos niveles, en empresas...
a ese nivel, el 6% del país.
Sí, exactamente. Y ese es el que realmente mueve el mercado. Sí.
Ahora, tras cartón, tenemos tres temas que me gustaría tocar. Uno es el de YPF, ¿no? Que la jueza Loretta Presca ya se ha expresado que el juicio es un juicio perdido. El YPF, ahora lo están tratando de remontar, pero hay que ver qué es lo que pasa. Y el otro tema es que, bueno, vemos de que están tratando de rajunear, de agarrar plata de donde sea, a los exportadores les están debiendo IVA que les quedó adentro, pero no son 2 pesos, son 2.000 millones de dólares lo que están debiendo. La balanza comercial con países limítrofes, con Brasil, tenemos 3.000 millones en rojo. El turismo, todos los meses son casi 1.000 millones en rojo que le produce, que tiene que girar el Estado Nacional por los consumos en tarjeta. ¿Cómo sigue toda esta historia?
A ver, El juicio de YPF, por lo menos de mi punto de vista, creo que Argentina se equivocó como adquirió las acciones para hacerse con la mayoría, para con control de la empresa. Lo que tendría que haber hecho es una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones a todos los accionistas, lo que no fue así. Entonces, a partir de eso, creo que ya viene todo mal. Y por lo tanto, digamos, dilatar el problema, creo que puede ser contraproducente desde el punto de vista económico. Y me explico. Sebastián Maril, que es un especialista en New York, que sigue todos los procesos judiciales que tramitan allá, lo dijo muy bien. En el gobierno de Macri esto se podía haber arreglado con 4.000 millones. En el gobierno de Alberto Fernández creo que eran 8.000 o 12.000 o una cosa así. Hoy son 16.000 y si seguimos pateando la pelota serán 20.000 o quién sabe cuánto. Entonces, cuanto antes se pueda llegar a un arreglo y acordar, creo que es mejor. Es más, los juicios en Estados Unidos no se hacen como aquí. Acá los juicios generalmente se dilatan porque es hasta negocio dilatar un proceso, porque la inflación licúa los montos que reclamamos en las sentencias. ¿Por qué? Porque no hay capitalización durante un proceso judicial. Por ejemplo, pongámosle un proceso que dura 10 años. No hay una sola capitalización. Realmente se capitaliza cuando hay una deuda exigible, o sea, hay una sentencia definitiva, pongámosle que fuera cámara o corte, y hay una liquidación, y esa liquidación es aprobada y se manda a pagar. Una vez que sucede eso, ahí recién se produce una sola capitalización. Entonces, por lo tanto, el deudor, el perdioso del juicio, hizo negocio litigando durante muchos años, y eso es una de las causas por las cuales se están los juzgados y los tribunales del país están abarrotados de juicios, porque es negocio patear las deudas y litigar.
Ahora, igualmente le van a cobrar intereses, obvio.
Sí, pero estamos hablando que a nivel local el interés siempre es muy inferior a la inflación porque no hay capitalizaciones.
Pero con el tema de ese YPF, ¿será que le habrá caído de sorpresa? Porque a lo mejor plata había, pero se la gastaron, no sé, a lo mejor en construir un hotel en el sur, a lo mejor en pauta publicitaria, a lo mejor en otras cosas.
No, realmente no te sé contestar eso. Sí, te puedo decir que a nivel jurídico no está bien visto un país que no cumple con los fallos en su contra. Es más, ni siquiera deberíamos tener litigios internacionales. Si tenemos muchos litigios internacionales en las cortes, o sea, en New York, porque los contratos generalmente se pactan en la jurisdicción ahí, realmente eso es totalmente contraproducente. Y insisto lo que dije acá varias oportunidades. La Argentina necesita no menos de 100.000 millones de dólares por año. Sí, escucharon bien. 100.000 millones de dólares por año en inversiones en infraestructura. Porque la infraestructura no da más. Entonces, ¿para qué esas inversiones mayormente son de afuera?
Una estadística reciente mostró que se matan 11 personas por día en las rutas argentinas.
Sí, están destrozadas. Ahora, para realmente hacer una 11 red
familias destruidas de autopistas por día.
Jorge, para bajar el costo logístico se necesita una infraestructura acorde, una red de autopistas nacional de acuerdo al tamaño del país, porque es un país de los más grandes del mundo. Entonces necesitamos una red de autopistas enorme y para eso necesitamos muchísimo dinero.
Pero no se están haciendo a la chilena.
Entonces, ahí está el asunto. Para eso necesitamos ser vistos por los inversores como un país apto para radicar las inversiones. Y cuanto más inseguridad jurídica o más demostremos que no queremos cumplir con la palabra empeñada, con lo pactado, con los fallos en contra, etcétera, etcétera, esto es totalmente lo contrario a lo que debemos hacer. Es como lo que dije hace un rato respecto de por qué la gente ahorra en divisas fuera del sistema. Y es por eso, por la misma razón. Porque no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a ser serios. No queremos cumplir con la palabra empeñada. Queremos tener, digamos, un cambio de reglas, funcionarios que cambien las reglas permanentemente.
Y con este tema de la coparticipación que están reclamando las provincias, que en definitiva está estipulado en la Constitución Nacional, ¿no es cierto, Gustavo?
Sí, lo que están reclamando son los aportes del Tesoro Nacional, que es algo que se hacía casi en forma automática, y ahora Milei le cerró la canilla. Ese es el gran problema.
¿Y eso no lo deberían cumplir? Porque, en definitiva, si Javier Milei era admirador de Juan Bautista Alberdi, y él quería, digamos, siempre lo enalteció, ¿cómo es que ahora no lo cumple?
Y los aportes del Tesoro era bastante político. Iban los gobernadores a ver al gobierno de turno. El gobierno de turno acordaba cierto tipo de cosas. Y el gobierno federal le enviaba a la provincia vía aporte del Tesoro para determinada obra, para esto, para aquello, para lo otro.
Siempre fue un elemento de negociación entre el gobierno siempre central y las provincias.
Un elemento de negociación.
Para eso nos pusieron ganancia otra vez.
Ahora, sin los aportes del Tesoro, bueno, los fondos que se reparten son mínimos en comparación histórica respecto de cualquier otra administración que haya habido en el país. Y eso creo que leía Maslatón, que lo explicó. No, perdón, no. Diego Giacomini.
Ah, Diego.
Diego Giacomini, que lo explicó bastante bien en un video. Hizo un comparativo y dio porcentajes de cada una de las administraciones, cuánto iban repartiendo.
¿Y los giros discrecionales que se hacían en las provincias? ¿Se cortaron? ¿Habrá para algunos sí y otros no?
Digamos que en general no. Se cortó todo. Por lo que tengo entendido.
En el día de hoy, no sé si habrá pasado medio desapercibido, pero visitó la Expo Rural de Palermo el presidente.
Tuvo una reunión.
Y se reunió con la mesa de enlace.
Exactamente.
¿Qué opinión te merece, Gustavo?
Y que le van a pedir de todo, le van a reclamar que desaparezcan las retenciones, porque ya yo creo que ya el capo ni siquiera quiere que le achiquen las retenciones, quieren directamente que se las saquen.
Es lo que él prometió.
Claro, es lo que él había dicho en campaña. Le van a exigir
que cumpla. El
campo
no está
siendo
golpista, no está siendo traidor, ni nada. Porque el campo aceptó el mensaje de retenciones cero, dijo Milei.
Aparte, sí. Me recuerdo ese video de Fantino que él decía cero, nada,
sí señor.
Bueno, ahí está. Nuevamente el tema de la seguridad jurídica. ¿Cómo se debería hacer el tema de las retenciones o el cepo? Se debería buscar la forma que se declare la inconstitucionalidad tanto de las retenciones como del cepo, y después, sentados todos en una mesa, ver cómo se cumple con eso. Pero por lo menos tener en claro que eso es inconstitucional y que no puede continuar. Después
podría llegar a ser hasta una escala.
Claro, sí, decir, bueno.
No te puedo bajar todo de golpe, pero te voy bajando a 5 por semestre.
Claro, ponele. No se puede llevar a cero de un día para el otro, pero decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a cumplir con esto? Es como el cepo. Sí, lo levantamos administrativamente. ¿No volverá? Porque, digamos, con los números que estamos manejando, no sabemos si un día se levanta funcionario y dice, vuelve el cepo.
Ahí es donde apuntamos. Siempre nombrás seguridad jurídica.
Sí.
Y yo te doy seguridad jurídica con la misma carita de siempre. Te cambio un Caputo por un Kicillof, mañana Kicillof deja de ser peronista, pasa a ser liberal, y
ahí está el tema, que es necesario un fallo de corte que declare inconstitucional el cepo.
Pasan por el baño.
No. Fallo de corte es un fallo de corte, crea jurisprudencia. Y tiene que haber un cierto consenso nacional en ciertos temas. Estamos hablando de un giro de 180 grados en nuestra forma de pensar. No podemos continuar haciendo lo mismo, porque continuando haciendo lo mismo vamos a llegar a los mismos resultados.
Vamos a fallar con
la misma gente.
Pero por supuesto, y en lo posible, pero aún con la misma gente, aún con la misma gente, si hay un verdadero mea culpa, si hay un verdadero análisis.
No.
Sí, pero hay muchos países que han cambiado.
Pero esto es Argentina.
Han cambiado aún con la misma gente.
Yo quisiera saber la opinión de ustedes, porque por si esto fuera poco de todos los temas que estamos poniendo sobre la mesa, Gustavo, en estos días la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió de alguna manera con Milei y le dijo que ahorren viajes, que se comporte como un adulto, le dijo.
En gastos de las
IES. En gastos de las IES, exactamente.
¿Vos creés que, por el otro lado, él le dijo que era una traidora y ahí se están tirando margaritas, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Esto tiene retorno?
No, es una relación, ese retorno, no hay vuelta atrás. Milei le dice traidor a ella, pero creo que él también fue el traidor, porque habían quedado, cuando pactaron antes de las elecciones, Villarruel y Milei, que a Villarruel le iba a quedar el manejo del Ministerio de Defensa y Seguridad.
Lo presentó en el programa a dos voces.
Eso. Exactamente. Y cuando Milei pactó con Bullrich, se olvidó lo que había pactado con Villarruel y le dio Ministerio de Defensa y Seguridad a Bullrich y a Petri.
Pero esto no hace más que meter más incertidumbre en la ensalada de problemas que tenemos cotidianos.
Yo dejaría la pregunta picando ahí. Nos vamos a un corte, Ricardo, y volvemos un ratito.
Ya volvemos.
You made a fool of me, but the broken dreams have got to
Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué estabas diciendo, Gustavo, de Villarruel, la primera traicionada histórica del gobierno de Milei?
Exactamente, porque Milei le dice que ella es una traidora, pero ¿quién lo está diciendo, no?
Hace mucho lo vengo diciendo yo. Fue la primera traicionada del gobierno de Milei.
Exactamente. Pero bueno, así están las cosas.
También dije que la asesoría política era muy importante y que Victoria Villarruel tenía que plantarse a Milei. No lo hizo. Pasó el tiempo, su imagen empezó a caer y volví a repetir. Cambió los asesores. Se plantó a Milei ahora. ¿Cómo pasó la imagen de ella ahora? ¿Subió?
Subió.
Ah, tenía razón yo, ¿no?
Tenías razón.
Algo conozco.
A ver, subió, pero cayó un poco en relación a la imagen que tenían de ella, ni bien había asumido el gobierno.
Sí, señor, 50%. Tenía.
Claro, ella llegó a tener más intención de voto que Javier Milei.
Sí, en un momento sí.
¿A qué se debe esta después de eso la caída?
Supongo que porque la gente no la vio, digamos, muy firme, supongo. La verdad es que no
la vio firme. No la vio firme.
En estos días escuchamos, supongo, que hay dos listas que van a competir de la Libertad Avanza. Por un lado...
¿En provincia?
En provincia hay una Libertad Avanza que le llaman Blue, que es de Kikuchi, es como el dólar blue, que va a competir con peronistas y que apoya a Kicillof.
Pero si son peronistas.
¿Cómo es eso?
Como armados liberales, empecemos por Potencia, que María Eugenia Talarico encabeza, y después está Avanza Libertad, que era el partido con que había iniciado Esper, que van a ir por su cuenta, en la provincia de Buenos Aires. O sea, hay dos fuerzas, digamos, de liberales.
¿Pero sin Esper o bancados por Esper?
No, sin Esper.
Sin Esper.
Esper hoy es parte de la Libertad Avanza, digamos.
Sí, no, se pasó.
¿Esper bancándolo Esper bancándolo?
No sé si te llegó quién va a estar acompañando a José Luis Esper. Por nosotros nos llamó bastante la atención Leila Gianni, una ex kirchnerista que había estado en el FISU, va a ser compañera de fórmula de José Luis Esper en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es eso?
Y bueno, pero la Libertad Avanza, hay un montón de peronismo adentro. No sé, no nos tienes que sorprender ya después de un año y pico, casi dos años. Ya, eso, desde que empezaron, ya en 2023, dentro de las listas, ya veíamos un montón de peronismo.
A mí no me sorprende. Vos lo decís por Scioli.
Sí.
Por Daniel Scioli.
Por Scioli.
Y ahora me enteré que el hermano Nicolás está también en la Libertad Avanza en Tigre.
Exactamente.
Qué ensalada, ¿no?
Y bueno,
a mí la ensalada rusa de papa, zanahoria y arveja me encanta.
Sí, pero esta
ensalada no me gusta para nada.
Pero la política acá en Argentina es así, nos cambiamos la camiseta.
Como... se están reciclando, vos decís.
Claro.
Ya le había enseñado un refrán.
La gran
el que parte reparte se queda con la mejor parte.
Claro. Y empecemos por Patricia. ¿Dónde empezó? ¿Por cuántos lugares pasó? ¿Y Sergio? Sergio, que empezó en la UCD.
Bueno, Sergio Massa, digamos que tuvo esta buena estrategia, no sé si fue buena, pero le dio resultado, de tener estas dos alternativas preparadas. La alternativa A, Pato, digamos, y Gallareta, que era la B de Milei, porque prácticamente había todo peronismo.
Sí.
Y esto es peronismo con Milei, la Libertad Avanza, básicamente. Ganó, terminó saliendo Gallareta.
O sea, Massa... Y se asesora un poquito mejor, tiene muchísimas posibilidades.
Pero hay muchos políticos muy quemados después de hemos visto.
Pero tiene mucho para ganar.
Están destruyendo, siguen destruyendo el país, lamentablemente.
Igual.
Pero son todos fracaso tras fracaso, y esto lo vamos a pagar muy caro por la deuda que van a dejar. Y yo me animo a decir, lo digo como una cosa personal, creo que está acabado este gobierno, porque la gente no le va a dar tanta confianza, y cuando empiece a levantar el dólar y siga subiendo, yo había dicho este verano, en febrero de este verano, que el dólar debería estar en diciembre del año pasado alrededor de 2.000 pesos.
Sí, pero habíamos hecho el cálculo que la comida está atada al dólar. Y si un kilo de tapa de asado estaba un dólar en el 2023 y hoy sigue estando un dólar...
Todavía puede ir hacia una racionalidad. O sea, podría tomar medidas ortodoxas y hacer una política de mediano y largo plazo coherente. Todavía puede. Pero a medida que los meses van pasando, se va continuando con el atraso cambiario.
¿Y qué pasa cuando vos ves las persianas bajas y escuchás que Carrefour se quiere ir del país?
A eso es lo que voy.
Junto con otro montón de empresas.
Eso es lo que voy. Es decir, a medida que el tiempo pasa y se continúa con este, llamémosle plan de estabilización temporal, que yo considero que ni siquiera es un plan, estas medidas, la situación se va deteriorando y los desajustes cada vez son mayores. Entonces, llega un momento dado que hay que ajustar las variables, y ajustarlas de golpe implica un salto cambiario muy grande. Y recordemos un poquito lo que pasó con Lorenzo Sigó cuando salimos de la tablita, que hubo tres devaluaciones, la primera del 30%, que no alcanzó, una segunda, después una tercera, y terminamos en una crisis económica feroz, una Plaza de Mayo de gente atiborrada de gente reclamando por la grave situación económica en marzo de 1982, y el gobierno dictatorial de entonces no se le ocurrió mejor cosa que llevarnos a la guerra de Malvinas para tapar todo.
Pero ahora, ¿cómo hacemos con las toneladas de mentiras? Porque vamos a hablar clarito, muchachos. Nosotros, ustedes saben que yo voy todos los fines de semana al Mercado Central.
Y estuviste haciendo un relevamiento.
Hice un relevamiento de precios, vengo haciendo hace un par de meses. ¿Cómo es posible que en la Nación Más estén pasando ahora que el zapallo ANCO bajó 6.3% cuando ustedes tienen las fotos del precio del fin de semana pasado, del anterior, y este último fin de semana aumentó?
Aumentó la papa, aumentó la cebolla, aumentó todo.
Sí, señor.
Toda la verdad.
3.000 pesos arriba.
Por ¿Y la carne? ¿Quién compra carne acá?
No, hasta las carnicerías están cerrando.
Bueno, hay muchas veces, discrepancias entre lo que se anuncia públicamente y los precios que percibe la población. No nos olvidemos que las estadísticas se forman, con una toma de muestreo muy importante, y puede que no sea lo que siente la gente en la calle.
Por eso te digo, es verdad que están midiendo con el sistema del 2004, con la canasta básica del 2004, y estamos en 2025.
Esperemos que estén midiendo bien. No nos olvidemos que la Argentina tiene antecedentes de manipular los índices. Esperemos que eso no esté sucediendo ahora.
Claro. O sea, no sería manipular técnicamente, porque ellos están tomando una canasta básica del 2004, donde se vendía el diario en papel, donde los cigarrillos valían otra plata.
Bueno, a ver, si tomamos un muestreo sobre una base que no se condice con los gastos efectivos de la población, sí viene a ser, una contabilidad creativa, llamémosle.
Exacto. Pero
la dibujan, la dibujan.
No sería pero, manipulado, sino dibujado.
Digamos que no sería lo correcto. Es como, a ver, como el tema del déficit financiero, que muchas veces en chats me han agregado, algunos integrantes dicen, tenemos superávit financiero y demás. Entonces yo digo, no, en realidad no tenemos superávit financiero.
Gemelo.
Porque si se está capitalizando los intereses y se está creando una bola de deuda. Es como aquel que paga el mínimo de la tarjeta y dice, bueno, me sobra plata a fin de mes. En realidad no le sobra dinero.
Y en algún momento esto se va a terminar a pagar.
Te quería hacer una pregunta en relación a una nota que salió estos días de Roberto Kachanowski, un economista muy conocido en el país, que dice, no sabemos cuál es el tipo de cambio de equilibrio. ¿Cuál es el verdadero valor sin intervención?
Bueno, lo que dice Kachanowski, el cual coincido, es que el valor de equilibrio lo fija el mercado. Ningún burócrata puede determinar cuál es el valor de equilibrio de un determinado producto. Yo te digo, bueno, acá arriba de la mesa del estudio tenemos una bolsa de caramelos, no voy a decir la marca porque sería un chivo, y les puedo preguntar a cada uno de ustedes cuál es el valor de, o cuál debería ser el valor de esta bolsa de caramelos. Todos me van a decir un valor diferente. Y un funcionario, si le preguntamos cuánto debería salir esta bolsa de 150 gramos de caramelos, también va a decir un valor que puede ser o no coincidente con el que expresamos alguno de nosotros. Ahora, ¿ese es el valor que debería estar? No. El valor lo fija el mercado. El señor fabricante de esta bolsa de caramelos puede ponerlo la bolsa a 10.000 pesos, por decir un valor disparatado. Ahora, ¿qué va a pasar si pone la bolsa de caramelos a 10.000 pesos? Solo son 150 gramos, aclaremos. Pues no se la va a vender ni a los kioscos. Entonces el señor o baja los precios y los pone un valor de equilibrio, que en el cual haya demanda a ese valor, o quiebra.
La pregunta es, ¿cuánto es el costo?
Bueno, a veces lo que sucede es que puede pasar que el fabricante de caramelos, el valor de equilibrio, o sea, sus costos y demás, con una cierta ganancia, sea superior al valor que el mercado estaría dispuesto a comprarle. Entonces, puede decir, durante un determinado tiempo, produzco a pérdida para ganar mercado, por lo que sea, o porque no quiero quebrar, y pongo la plata de mi bolsillo. No, pierde la plata de su bolsillo.
O el stock,
liquida el stock. ¿Por qué? Porque quizás tiene un costo financiero muy grande por tener un stock muy grande. Entonces dice, bueno, liquido el stock, dejo de financiarme en el mercado con el sistema financiero porque ese costo es muy alto y gano plata por ahí, para no tener que pagar intereses. Cada uno ve cuál es su estrategia, pero en definitiva, el billete, como dicen en la jerga, en la City porteña, hablan del billete, el dólar tiene un determinado valor y ese valor no es más ni menos que el que el mercado está dispuesto a convalidar, sin intervención de las autoridades. Porque si empiezan a toquetear, es decir, empiezan a vender dólar futuro o utilizan reservas para bajar la divisa.
¿Viste el precio del dólar futuro?
Sí, porque vendieron 2.000 millones.
Bueno, ¿epa, el precio? Uh-huh. Arriba de 1.600 pesos.
A mí no me sorprende. Eso,
pero vendieron 2.000 millones.
A mí no me sorprende. A mí lo que sí me sorprendió,
que siempre lo ha hecho y, la autoridad monetaria,
que les quería preguntar a todos ustedes, ¿no? No sé a vos, Gustavo, si alguna vez no te pasó de que fuiste a buscar algo y cuando lo vas a buscar te encontrás que se convirtió en otra cosa. Sí. Porque en Chaco hubo un señor que dejó alrededor de 100.000 pesos y cuando lo fue a buscar eran 100.000 dólares.
¿Cómo hizo?
¡A Dianchi!
No, ahora dice que eran menos.
¿Cómo hizo?
Ya se te va a arreglar, mano, ya se te va a arreglar.
Yo digo, bueno, ¿no se lo podrá llevar a la Casa de la Moneda para
que haga para que los pesos se conviertan en dólares y aumente las reservas?
O llévenle a Adriana Broskitz.
¿Se podrá, no, se podrá hacer algo de eso?
Es usted poder, es vos curar tu problema. Usted tiene que decir cuál es tu problema, es vos curar.
Ahora, yo lo que me pregunto es si eso va a sumar votos a este gobierno o resta más de lo que suma.
No sé, porque lo están investigando por lavado de dinero.
No, bueno, pero ¿quién se va a creer semejante
mamarracho?
Yo creo que la gente está tan agobiada en el día a día, en cómo llega a fin de mes, cómo hace para comer este fin de semana, que ya todo este tipo de cosas
le resbala.
Hubo una pregunta con ese tema. Tocaste un tema neurálgico. Si el gobierno se está comiendo parte de los ahorros de los bancos, y los bancos dieron préstamos más tarjetas de crédito, más paquetes, y la gente estaba comprando comida con tarjeta en cuota, uh-huh, y sacando préstamos para poder pagar las tarjetas,
y sube la morosidad,
y ahora no van a pagar a los bancos, y el Estado le debe a los bancos, y la gente le debe a los bancos, ¿qué pasará con los bancos?
Bueno, hay que ver cómo continúa la película. Digamos, si
nunca,
extrapolamos...
Nunca quebraron los bancos.
No, nunca quebra el banco. Digamos, por ejemplo, en el 2002 los bancos recibieron redescuentos por parte del Banco Central, que era pura emisión, y todo eso se hizo para que no quebrara ninguna entidad.
El ICBC fue el primero que rajó, ¿eh? Se ve que
sí, hubo varios que se rajaron, porque el Scotiabank se fue...
Y hay más bancos que dicen que hoy también están a la venta, que se quieren ir, ¿eh? Y bancos famosos.
Y no los culpo, porque, digamos, si estamos hablando hace... Ya que arrancó el programa, de que la inseguridad jurídica reina en el país, ningún banco, que quiera operar en una forma tranquila y segura... quiere estar en un país donde reina la inseguridad jurídica. Va, claro. Ninguna empresa, en realidad. Shell ahora, Raízen, que era... En realidad Shell se fue. Se lo vendió a Raízen, que es una operadora brasileña. Y Raízen también puso en venta...
Los activos acá.
Carrefour también lo puso en venta, y así permanentemente...
¿Sabes qué estará pensando mucha gente? Vos, que sos un tipo que sabe mucho y que puede dar clases, días, horas,
bueno,
meses,
no,
años...
No es para tanto.
Porque las das, está a la vista de tu conocimiento. Uno le tira un ladrillazo y vos lo atajás en el aire. ¿Por qué será que el gobierno no llama a gente como vos para estar en la cartera económica? ¿Será que no le conviene? Porque hay algo
más que mi persona, diría que tendrían que llamarlo a Mariano Fernández, que es especialista en macro.
O a los dos.
Que mi persona. Entonces, soy un abogado que ha litigado mucho respecto a cuestiones constitucionales, cuestiones constitucionales económicas, y que estudié posgrados, máster al respecto, pero no soy un especialista en macro como es Mariano Fernández.
Claro, él tiene más
no,
conocimiento.
No, un especialista en moneda.
Sí, bueno, pero a ver, pueden hacer el paquete y decir.
Podría ser un buen equipo. Podría ser un buen equipo.
Y decime que. Consecuencias legales me trae esto.
Sí, hablando de temas legales, saltó en estos días, y creo que este es el último tema que nos toca por tocar hoy, el problema con la criptomoneda, ¿no? No es una primicia esto que voy a decir, pero Hayden Davis tenía una relación de amistad con los hijos de Trump. De hecho, le había desarrollado la cripto a...
Yo te voy a cuidar la espalda.
A Melania.
Yo ya lo dije, que él había hecho una cripto para Melania Trump. Y a su vez, hay un entramado por atrás, que no se puede contar, que llega hasta acá, a Casa de Gobierno.
Pero la última novedad que tenemos es que Mauricio Novelli es convocado para ser detenido. Esto salió en los matutinos del día de hoy. Lo que nosotros comunicamos es, obviamente, cosas de que salen en las noticias, ¿no? Confirmadas.
Sí, señor,
digamos, no lo sigo atentamente al tema. Lo que puedo decir al respecto es, en base a lo que he leído en los medios, es que lo de Melania, ella... no es funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ya de por sí no es comparable el tema. Y en cuanto a la publicación que se hizo aquí, se hizo desde una cuenta que tiene el tilde medio gris.
Gris, ¿no? Verificado.
Porque verificado que es gubernamental. Entonces, ahí creo que es la base del problema que tiene la administración.
Sí, señor. Bueno, hasta el próximo martes. Nos vamos despidiendo. Gustavo, Adolfo, Jorge, saludo para todos. Nos acabó el tiempo. Chau, chau.
Nos vemos.
Saludo a todos. Saludo.
Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.